COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. Es 6 de octubre, es viernes. Saludos de Eloísa Santiago. Es difícil, la verdad, contenerse al buscar calificativos para referirse a los que han profanado esta mañana la tumba de Fernando Buesa, que ha amanecido con heces y con manchas de pintura. Un día después, además, de que el monolito en memoria al dirigente socialista y a su escolta, Jorge Díaz, que fueron asesinados en Vitoria con una bomba en el año 2000, también apareciera con pintadas en el campus de la universidad. La policía ha iniciado una investigación en el cementerio de Santa Isabel esta mañana en el barrio de Zaramaga para dar con los autores. Una de las condenas más duras es la de los sindicatos de la Ertzaintza, ERNE, ESAN y SIPE, que llaman a los autores de estos hechos cobardes y malnacidos. No es tampoco la primera vez que los radicales intentan manchar el recuerdo de Fernando Buesa, pero en el Ayuntamiento de Vitoria, EH Bildu esta mañana no ha querido suscribir la declaración de condena. Se queda en el rechazo, igual que hace Otegi, no condena frente a otras que hemos escuchado a lo largo de la mañana.
Esos sabotajes evidentemente nos avergüenzan y nos dan asco a la mayoría de la sociedad vasca.
Lo que demuestran es la necesidad que tenemos en Euskadi todavía hoy, lamentablemente, de hacer políticas de memoria, políticas educativas, que nadie se quede callado con esta cuestión. Es muy importante.
Absolutamente deplorable. Una condena radical por mi parte ante este tipo de actos que nuevamente revictimizan. Estamos asistiendo también a determinados movimientos de grupúsculos que están nuevamente en una dinámica de reivindicar la violencia política. Habrá quien tenga también ascendencia sobre esos grupúsculos que pueda decir claramente que ese no es el camino.
Y Sara Buesa, la hija de Fernando Buesa, dice que el nuevo ataque a la tumba de su padre le golpea muy adentro, pero dice que seguirá cultivando semillas de amor y compasión frente al odio y la barbarie. En redes sociales ha escrito este mediodía: respiro mi dolor y me repito, que el hielo no penetre en mi corazón, que nunca deje de sentir ni pierda la sensibilidad ante el dolor ajeno. En fin, unos hechos lamentables en una jornada en la que también destacamos hoy como protagonista a Javier de Andrés, que ha dado el paso con la tranquilidad que le da saber que conseguirá los avales necesarios con el apoyo de Núñez Feijóo y de la mayoría de sus compañeros. Anuncia pública y tranquilamente que aspira a ser el próximo presidente del Partido Popular Vasco, en consecuencia candidato al Lehendakari en las próximas elecciones autonómicas el año que viene. Periodista, 56 años, en la actualidad diputado en el Congreso, ha sido diputado general en su territorio en Álava, delegado del gobierno en la época de Rajoy, entre otros cargos. Es un político conocido por nosotros. Estaba hoy aquí en la mañana, en el programa, en nuestro magazine, y ha hablado precisamente de ese apoyo que considera tiene de todos sus compañeros. Elisa López.
No le podía salir mejor la vuelta a la primera línea política a Javier de Andrés hoy en COPE. Tras un largo parón, en julio recuperó el diputado por Álava para el PP, al que ahora parece que capitaneará en Euskadi si todo fluye hasta el Congreso del 4 de noviembre para relevar a Iturgaiz según lo previsto, es decir, con una candidatura única. ¿Cómo dio el paso? Nos cuenta que animado por sus compañeros, no designado por Génova.
Que no lo he pensado mucho porque la ilusión que tengo es enorme. Han sido muchos los compañeros que, bueno, pues desde que se empezó a oír la posibilidad de que Carlos Iturgaiz dejara la presidencia del PP Vasco, me han animado a que fuera yo quien planteara su sustitución y que asumiera esa responsabilidad que él ha ejercido.
En las quinielas también sonaba la actual número 2 del PP Vasco y parlamentaria Laura Garrido, que no presentará candidatura y que tendrá un peso importante, según de Andrés.
He hablado con Laura Garrido, sé que Laura pues entiende que efectivamente es necesaria una candidatura única, pero yo voy a contar con Laura Garrido, es una persona muy importante dentro del PP Vasco, tiene que tener mucho protagonismo en el PP del futuro también.
Aún queda el trámite del Congreso, pero como las riendas de la formación ya las acaricia, le preguntamos si comparte la afirmación de Iturgaiz de que deja un partido unido.
Por distintas circunstancias hemos tenido un bache y estamos ahora en la fase de recuperación. Es verdad que Carlos deja un partido en el cual, bueno, pues hemos ganado en concejales.
Y deja entrever que su número 2 será vizcaíno por el mayor peso del territorio.
Bueno, Vamos a ver cómo está el tráfico ahora, porque la mañana ha sido complicada en el aeropuerto en Loiu por la niebla. Muchos aviones han tenido que darse la vuelta, otros han retrasado, otros vuelos cancelados. Parece que ahora ya mejora la situación en Loiu, pero también la mañana ha empezado caótica en las carreteras vizcaínas y parece que sigue así, José Luis Martín.
Sí, lo sigue siendo, ahora lo contamos. En el caso de Loiu, recordar, hay ahora mismo dos aviones que están con retraso. En el tráfico, muchos problemas en el entorno del final de la avanzada y en el puente de Rontegui. Pasado en la Nacional 637, en Baracaldo, pasado ese puente de Rontegui en sentido Cantabria, ha habido un vehículo averiado que ha provocado retenciones de hasta 2-3 kilómetros. En esa cola ha habido un accidente con dos turismos y un motorista implicados. Esto se ha extendido incluso al corredor del Chorierri, en Erandio, también en sentido Guecho. También hay retenciones en esa zona. La Archán se recomienda mucha precaución en todo ese entorno. También hay que recomendar cuidado en la A8, en el túnel de Ventazarra, en sentido Donostia, retenciones por otro vehículo averiado ya retirado, pero que todavía provoca una cola importante, nos dicen desde el Departamento de Seguridad. Por fin, en Guipúzcoa, en la Guipúzcoa 627, en la Echabaleta, en la rotonda de Mugarra, en sentido Málzaga, hay un motorista accidentado. Mucho cuidado y precaución en este punto.
Durante la tarde cabe la posibilidad de que se forme niebla de nuevo en el mar y en primera línea de la costa. Mañana seguirá el tiempo seco y soleado y el domingo será otro día también tranquilo y soleado, con máximas que van a llegar este fin de semana a los 30 grados, sobre todo en el interior. Tenemos ahora 29 en Vitoria, 26 en Bilbao, 24 en Donosti y 27 en Eibar. Y nos vamos a Vitoria, pleno de control hoy al Lehendakari, que ha tenido que responder a preguntas de la oposición sobre diversas cuestiones, Elisa López.
El asunto del asesor contratado por el gobierno vasco para solucionar el conflicto del transporte escolar, y un asesor que está vinculado a una de las compañías adjudicatarias, se ha vuelto a colar en el Parlamento vasco. Hoy, con la novedad de la ironía que ha destilado el popular Carlos Iturgaiz.
Que había que haber sido más cuidadosos. Que parezca un accidente, le faltó decir. Tuvieron ustedes la osadía de tildar de cártel a las asociaciones de transportistas escolares. Y fíjese, cuanto más tiempo pasa, parece que el verdadero cártel está en el Gipuzkoa Buru Batzar, transformado en Gipuzkoa Bus Batzar.
Tomar más en serio las huelgas convocadas desde este mes en el sector público le ha pedido Jon Hernández de Podemos a un Lehendakari que ha asegurado que las condiciones de Euskadi ya las quisieran otras autonomías.
A usted debería ocuparle en intentar resolver esta situación y dar respuesta. Sin embargo, usted se dedica a cuestionar y a acusar de operaciones encubiertas las convocatorias, huelgas que responden a un malestar artificial.
Tanto en clave retributiva como en el resto de condiciones laborales, las nuestras son, salvo contadas excepciones, sustancialmente mejores que las de cualquier otra comunidad autónoma, incluyendo todas aquellas en las que ustedes han cogobernado o cogobiernan.
También a cuenta de la conflictividad han confrontado Nerea Cortajarena, de H. Bildu y Urkullu.
No hace falta que Euskal Herria Bildu pinte una realidad en blanco y negro ni gris. Se basta usted solo en su gestión. Puede encontrar una forma mejor que esta de hacerse valer y ganar puntos como candidato al Lehendakari.
Usted es portavoz de la cara A y ofrece un discurso blanqueado. Han decidido que la cara B debe incrementar la conflictividad.
Y le ha dicho a EH Bildu que les ve muy preocupados por si él es o no el candidato del PNV.
Gaixotasun kardiovaskularrak emakumeen lehen heriotza kausa dira. Zaindu zure bihotza, asko du esateko. Osasun saila.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Tomás Caballero, Vida y Asesinato. Es la nueva exposición que presenta el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Se trata de un recorrido por la biografía del edil de Unión del Pueblo Navarro asesinado por ETA en Pamplona hace 25 años. Desde su infancia a su carrera política en la capital navarra. Tomás Caballero Pastor. Memoria y relato de una vida rota por ETA. Hasta el próximo 7 de enero en el Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz.
COPE Euskadi. Estar informado.
Luego vamos a contarles, entre otras cosas, cómo la Ertzaintza está protegiendo en Euskadi en este momento a 5.512 mujeres víctimas de delitos de violencia de género y violencia machista, y que paralelamente vigila a 97 maltratadores que cumplen medidas de alejamiento por orden judicial controladas con pulseras telemáticas. Son datos que ha dado hoy el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, en el pleno de control al gobierno, en los que luego nos detendremos. Seguimos en mediodía con Pilar García Muñiz, 3:10, como siempre, más noticias de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeón, ¿qué tal? De nuevo saludos de Eloísa Santiago en este viernes, preparados el lunes para el inicio de un nuevo San Sebastián Gastronómica, congreso que celebra el 25 aniversario y que lo va a hacer además con un menú excepcional, porque se rendirá homenaje a Adrià, a Suberoa y a Rafael García Santos, con los mejores cocineros del mundo, Ushua Bilbao.
San Sebastián Gastronómica celebra su 25 edición bajo el lema El futuro de la historia entre el 9 y el 11 de octubre, que reunirá de nuevo a los mejores cocineros del mundo con un programa centrado este año en la cocina japonesa y la estadounidense. Entre los ponentes destacan este año en el Cursal los chefs Rasmus Munk, René Redzepi, José Andrés, Alex Atalá, además de un gran número de destacados cocineros nacionales, y para completar un año de homenajes, Hilario Arbeláiz, del restaurante Zuberoa, recibirá una cena homenaje en el Palacio Miramar realizada por algunos de los grandes nombres que se formaron en sus cocinas. Hoy Arbeláiz hablaba así de la importancia de este congreso.
Lo bonito que son distintas cocinas que se ven, que es lo bonito, que es la variedad que hay, ¿no? Y nosotros que hemos defendido siempre esta línea de en la cocina vasca de siempre, de nuestra madre, pero bueno, con el empeño de ponerlo al día, modernizando para que no se quede anclada. Y eso es lo que hemos aportado, ¿no?
Este 25 aniversario servirá también para premiar al cocinero Ferrat Adrià, la experta en vinos Yancis Robinson y al periodista Rafael García Santos, y además los concursos gastronómicos volverán a ser otro de los platos fuertes del programa.
Otro asunto bien distinto, la Ertzaintza protege en este momento a más de 5.500 mujeres en Euskadi víctimas de delitos de violencia de género y violencia machista, y está vigilando a un centenar de maltratadores que cumplen medidas de alejamiento por orden judicial. Seguridad ha informado hoy en el Parlamento de estas actuaciones, Elisa López.
Las cifras dibujan una realidad inapelable y preocupante. La Ertzaintza ha atendido en una década cerca de 35.600 mujeres víctimas de la violencia machista. Ahora cuentan con distinto grado de apoyo policial, 5.512, y de ellas 289 son casos graves, de alto riesgo. La vigilancia sobre los maltratadores se extiende a 97 controlados con pulseras telemáticas por orden judicial. Sobre estos datos, el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha anunciado un nuevo plan estratégico que busca la atención integral de estas mujeres.
Destacan de manera especial 289 porque son singularmente graves, riesgo elevado. Lógicamente el departamento está elaborando un plan integral y transversal contra la violencia machista que incluye un amplio elenco de medidas. Se contempla, está ya en marcha, un incremento de la plantilla de los equipos.
Entre las novedades, actualizar la valoración de riesgo que falló con la última víctima mortal en Vitoria, revisar el sistema propio de la Ertzaintza, EVA, distinto del que tienen el resto de autonomías, incrementar el personal especializado, mejorar la formación y crear espacios más amables en las comisarías para estas víctimas.
Asesinato es la nueva exposición que presenta el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Se trata de un recorrido por la biografía del edil de Unión del Pueblo Navarro asesinado por ETA en Pamplona hace 25 años. Desde su infancia a su carrera política en la capital navarra. Tomás Caballero Pastor, memoria y relato de una vida rota por ETA. Hasta el próximo 7 de enero en el Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en Vitoria, precisamente, comienza Negrasteiz, la semana de la novela negra y policiaca, thrillers, novelas y talleres de escritura también para escribir tu propia novela o desentrañar los misterios de la criminología, Elisa López.
Como no podía ser de otra manera, un gato negro es la imagen de Negrasteiz con el que la Asociación de Creadores Alaveses Crealia convierte Vitoria desde hoy y hasta el domingo en la capital de la novela negra.
Con esperanza de que hagamos un pleno, y yo creo que con Juan está garantizado y con el resto de escritores y escritoras que nos van a hacer, yo creo que un festival al nivel que se merece la ciudad. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo. Yo creo que va a haber para todos los gustos, ¿no? Desde mesas técnicas, charlas con autores vascos, grandes estrellas, que está abierto pues para todos los ciudadanos. Y sobre todo que se acerquen allí y que disfruten de un acto cultural en la ciudad que yo creo que faltaba, ¿no? Que cubrimos un hueco que faltaba.
Y es que nace con vocación de seguir. Juan Gómez Jurado ejercerá de padrino del festival. Tras la inauguración institucional de esta tarde, participará en una entrevista a Tertulia, donde Arantxa Cordero y Aurelio Cabra hablarán con el escritor sobre su nueva novela Todo vuelve.
Y Vizcaya aumenta el presupuesto dedicado al programa de deporte escolar. Espera llegar a más de 8.000 chavales a quienes se quiere inculcar valores de respeto y no violentos, José Luis.
Sí, de hecho se va a extender el uso de la tarjeta negra creada para advertir de los comportamientos no educativos en el fútbol escolar a las disciplinas de baloncesto, balonmano y rugby. Lo anunciaba la Diputación cuando ha presentado este programa de deporte escolar, un acto en el que la diputada general Elizabeth Echanove insistía en la necesidad de inculcar en los más chiquis el respeto también en el ámbito deportivo.
Un mensaje importante. La competitividad malentendida que deriva en insulto, agresión o cualquier otra forma de desprecio hacia el otro no tiene cabida en nuestra sociedad y mucho menos en el deporte. El deporte escolar de Vizcaya ha sido pionero en adoptar medidas para erradicar estos comportamientos a través del plan de bienestar del y de la menor en el deporte escolar de Vizcaya.
Este año va a haber 62 competiciones, una más que el año pasado, y 229 cursos de iniciación, con lo que se espera llegar a 8.120 plazas, un 5% más que el pasado año.
Mauri Diáquez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes, Eloisa. 4 jugadores de la Real Sociedad y 3 del Atlético han sido convocados por Luis de la Fuente para los próximos partidos internacionales de España contra Noruega y contra Escocia, lo que provocará un parón liguero la próxima semana. De la Real Sociedad, Lenormand, Zubimendi, Merino y Oyarzabal, y del Atlético, Unai Simón, Ollán Sanzet y Nico Williams. Noticia esta mañana también importante: la Real ha firmado un acuerdo estratégico con un grupo japonés, Yasuda, para las 3 próximas temporadas, una gran operación de la Real Sociedad con capital japonés. Nos metemos ya en harina de competición. Hoy arranca la jornada en Primera División en San Mamés, Athletic Almería. El Athletic recibe al conjunto colista de la Primera División, con las bajas de Ruiz de Galarreta, Nolascoain y Vesga por lesión, y recupera Valverde a Sanzet, que estuvo sancionado en el derbi. Por tanto, repetimos, Atleti Almería hoy en San Mamés a las 9 para abrir boca. El domingo, Alavés Betis en Mendizorroza. Finalmente, y como se esperaba, apelación ha confirmado la sanción de competición, de el castigo de un partido a Antonio Blanco. Por tanto, Luis García Plaza no podrá contar con él. La Real, el domingo en el Wanda Metropolitano, partidazo. Atlético de Madrid, Real Sociedad, sigue lesionado, lógicamente, Kieran Tierney. Indicar que ayer hubo jornada en segunda, el Eibar sigue lanzado, Mirandés 1, Eibar 3, y perdió el Amorebieta en Ferrol 1-0, precisamente Amorebieta y Eibar se enfrentan el domingo en Lezama. En el mundo del baloncesto, partidazo hoy en el Buesa Arena de la Euroliga. Baskonia-Real Madrid, comienza la Euroliga en la ACB para el fin de semana, Bilbao-Murcia y Granada-Baskonia. Y por último, en el mundo de la pelota, se abre el 4:30 hoy en Aoiz, Aguirre contra Artola.
El miércoles de la próxima semana, la banda de Txistularis de Bilbao arranca su temporada de conciertos con un recital en el Palacio Euskalduna, en el que se fusionará el tradicional sonido del txistu con la música vasca más de vanguardia, José Luis.
Sí, en concreto tocarán junto a Miren Echevarría, Roberto Echevarría, Eric Pérez y Gorka Escauriza para fusionar su triquitrisa más actual con el sonido del txistu. La temporada será en total 7 conciertos en el Palacio Euskalduna, uno especial también en Navidad en el Teatro Campos, y terminará el 17 de abril del año que viene. En estos recitales, la agrupación bilbaína tiene previsto acometer un programa donde se podrán escuchar en sus espectáculos tanto ritmos y melodías más tradicionales como esas fusiones con otros géneros y estilos musicales e incluso otras disciplinas artísticas. Para ello, va a contar con una importante red de colaboraciones. Asier García es uno de los integrantes de la banda.
Tendremos la oportunidad de ver en interacción el txistu tanto con diferentes formaciones musicales como con otras expresiones artísticas. Circo, malabares, payasas, títeres y dancharis también tendrán espacio en nuestra programación. A lo largo de la temporada, pues nos acompañarán músicos y músicas de la talla de la acordeonista Garasi Navas, los triquitilaris Roberto Echevarría y Miren Echevarría, el pianista Iñar Sastre, la cantante Oninche y otros muchos.
Una muestra de esa fusión la veremos en noviembre con una actuación junto a la agrupación musical de Apequeo Basque Latin Jazz, que fusiona canciones tradicionales vascas con jazz y ritmos caribeños.
Bueno, pues así, con este sonido nos vamos, pero sigue en mediodía todavía con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Academia Sueca acaba de conceder el Premio Nobel de Literatura al escritor noruego John Olaf Fosse, un autor prácticamente desconocido para el gran público español que ha cultivado géneros diversos, desde la novela y el teatro hasta el ensayo, a quien la prensa internacional ha calificado como un campesino que brilla. En esta ocasión, los académicos suecos han abandonado la práctica de los últimos años de elegir a un autor que sirviera para reivindicar determinadas ideologías en boga y han apostado por un representante consagrado de la literatura que se preocupa por las personas, por sus procesos interiores, por su mirada sobre la realidad y sobre el deseo insatisfecho del corazón humano. Representante consagrado de la gran literatura nórdica, que se ha puesto a la cabeza en determinados géneros como la novela policíaca, su principal obra, Septología, no esconde una experiencia radical, el viaje interior de este autor desde los abismos del alcoholismo a abrazar la fe católica. Su obra es también una pedagogía sobre la belleza de la vida y sobre lo que significa el don recibido como gracia. Este viaje interior le permitió también una nueva mirada sobre su matrimonio y sus 6 hijos. La literatura de Fosse, intimista, brillante, vanguardista,